Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Nací, fíjate qué parida, poniendo a mi madre a parir. La mujer que me dio la vida para no dejarme vivir. La reportera de mi conciencia que más intimida mi intimidad. La que evidencia su omnipresencia en cada adverbio del lugar. La madre que me parió. La señora que a todas horas me pilla muliao. La madre que me parió. La brasa que me acalora. El disco rayado que siempre me ve delgado. Que coma cosa caliente. Que no te junte con según qué gente. Que lleven limpio los calzoncillos por si tienes un accidente. Dicen que madre no hay más que una. Pues me tuvo que tocar a mí. Mira que madre no hay más que una. Y me tuvo que tocar a mí.
Bueno, ¿de dónde saca esto?
Esto, bueno,
esto es Ricky López en plan Sabina, ¿qué es
sí,
esto?
Sí, bueno, es una canción que creo que encaja muy bien en la, con la película con la que, sí, de la que vamos
sí,
a hablar,
sí.
¿No?
Porque vamos a hablar de madres, efectivamente. En este caso, de malas madres.
Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó.
Ahora hay tantas normas.
Seamos malas madres. Oh. Tenemos que acabar con las madres perfectas.
Bueno, esta es la comedia petarda esta semana porque son petardos George Lucas y Scott Moore, quiero decir que son los guionistas de Resacón en Las Vegas.
Pues ya está, con eso está todo
y
dicho.
Y entonces lo que consiste es, son madres que se hartan de ser madres y se convierten en, y se dedican a hacer resacones en el sitio de donde están, ¿no? O sea, no es en Las Vegas, es en su sitio. Tiene el punto porque esta gente es inteligente, ¿no? Entonces se dan cuenta de que esas madres perfectas son agotadoras a veces y roban la infancia a sus hijos, ¿no? Con clases de ballet, de no sé qué, es agotadora, ¿no? Con el currículum que tienen que saber italiano, piano y no se sabe qué, jugar al golf encima, ¿no? Bueno, pues eso está bien, esa, pero el resto es que es demasiado petardo, ¿verdad? O sea, es la fórmula de tantas comedias de estas obscenas, zafias, que en fin, no tienen
sí, pero
mucho valor.
Tienen un público porque no paran de hacerla los americanos.
Sí, sí, está Mila Kunis aquí, Kristen Bell, bueno, pues te echas unas risas, a veces son inteligentes, pero la mayoría de los gags no son muy buenos. Lo más interesante es la selección de canciones que hacen, que suele ser
lo mejor de la
tener
película.
Punto. Y luego, en este caso concreto, los créditos son bastante interesantes porque son las propias actrices protagonistas dialogando con sus madres reales. Y salen ahí, la madre de Mila Kunis, por cierto, sale contando sus experiencias cuando era hija y tal, y era un poco díscola y no sé qué. Pues es lo más interesante, el
que casi
el
podían haber hecho una película con eso.
Claro, sí, que malas madres, ¿no? O sea, daría mucho decir el tema de la maternidad, que es un gran tema del cine contemporáneo, pero esta no es la película, desde luego. Y tampoco es la maravilla de las maravillas la opción de terror de esta semana. La mina.
¿Quién puede entrar a la mina? Están pasando cosas extrañas.
¡Ha sido obra del diablo!
¡Por favor, no!
¿Qué vas a hacer?
Tengo que ir a la mina. Mike puede estar allí.
Esta la ha encantado a Miguel.
Uf, yo creo que entre esta y Inception, yo creo que está ahí. Sí, sí, sí.
Es tremenda.
Uf, increíble.
Es que no sabes muy bien dónde va. Es de un español, Miguel Ángel Jiménez. Yo creo que ha sido rodada en una mina asturiana, pero es toda en inglés, en un ambiente así como del Midwest y tal, donde
sí. Pero es que además la están vendiendo como película de terror cuando realmente gran parte de la película es como una especie de indie.
Sí, de
yo lo sabía, pero digo, terror entre comillas.
Es la parte final,
terror,
solo.
Digo, no sé muy bien.
Bueno, es terrorífica en el sentido bueno, de que de que es un tipo que sale de la cárcel, va a su pueblo donde su hermano es un pastor fundamentalista religioso de estos.
Sí, ya volvemos
otra vez
a las caricaturas.
Es tremendo, tremendo. Y luego pues le pone ahí de guardián de una mina donde pasa algo. Y pero
que
hasta
además
el final
es como empieza la película tal cual, claro, dices, pero sí, esto sí. No ahí te descoloca un poquito, sí. Luego él va y ves que la historia es que descoloca a la familia.
Totalmente.
Que es donde llego, desordeno.
Ahí además el nivel de interpretación es muy bueno, me ha gustado el protagonista que canta
sí,
bien además.
Canta muy bien, para mí pero lo más destacable junto con la fotografía en algunos momentos cuando canta él. El sí. Resto yo estaba diciendo, vale.
Y la fotografía es buena, que es de un español también, Gorka Gómez Andreu, bien, la destacamos. Pero luego el final es terrorífico, se pone de pronto gore, súper violenta.
Además
muy
de una forma muy precipitada, muy, sí, muy ya mucho. Como para querer acabar.
Incluyendo también toques sensuales, sí, eróticos, sí, sexuales, que dices, pero...
fuertes que dices, de esto, tío, ¿qué viene ahora todo esto, no? O sea, es como un desparrame final mal. O sea, y destacar quizá que las canciones esta que estamos escuchando y alguna otra son de Mendo y Fuster, que es Luis Mendo... que
el Suburbano, el grupo
los
Suburbano.
Creadores del Suburbano, que por cierto son los compositores de La Puerta de Alcalá,
por ejemplo,
o sea que son palabras mayores dentro del pop español, pero bueno, están en esta peli que a mí la verdad es que me parece una ocasión desaprovechada. Y vamos con el documental de la semana. Voy.
El señor Revilla había sido introducido por varias personas en un automóvil a punta de pistola.
Gonzalo Boye, que es un tipo que fue condenado.
Está la entusiasmado a Cruz, sí. Son más de dos horas
no me recupera todavía.
De declaración ante la cámara de este personaje singular, Gonzalo Boye, que pasó 8 años en la cárcel, un chileno, por supuesta colaboración con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Él lo niega en todo momento, es la primera parte de la película, va sobre esto, y luego ya se ha hecho famoso como abogado estrella en procesos como el 11M, como el caso Bárcenas, como la defensa de Snowden o como la querella contra la administración de George Bush por crímenes contra la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, él va contando su historia, él habla bien, son declaraciones y mete algunos fragmentos de todos estos hechos bastante potentes, pero la verdad es que es agotador.
Dos horas y veinte.
Y muy ideológico, yo creo que es enormemente ideológico.
La versión corta,
claro. Es muy
agiográfica.
Sí, o saber mucho de todos estos temas, o si no, no saber valorar la veracidad.
Y además
de
es bastante contradictoria, porque él, por un lado, se queja de que ese pasado suyo, digamos, en prisión, sí, le pesa, y sin embargo, no ha tenido ningún problema para estar en los casos más importantes a nivel mundial.
Hay que decir que el final también se centra en su labor como director de, o como
editor de Mongolia.
Editor de Mongolia, que es una.
Bueno, esta es la típica.
Muy irreverente y muy.
Esta es la típica película que va a entusiasmar a los señores que votan cierto premio español muy importante.
Como el Goya, ¿no?
Como el Goya. O sea, es carne de Goya este,
sí,
este documental.
Es de un director que es especialista en este tipo de producciones, Sebastián Arabia, y hizo Un largo invierno sobre Pilar Manjón, hizo La tinta negra sobre Baltasar Garzón cuando el Tribunal Supremo le dio pal pelo. Bueno, en fin, es un documento histórico con sus limitaciones, ahí queda. Y es el último estreno de esta semana, con lo cual cambiamos de sala y nos vamos a una nueva sección llamada Cinefilia, que además hemos escogido una canción muy adecuada, El chico del videoclub de Gachises. Bueno, pues hemos traído al auténtico chico del videoclub, que así es como firma en Twitter, es tu Twitter, ¿verdad,
soy
Fernando?
Yo, soy yo.
Fernando Hernández Barral, que, bueno, si leo el currículum, es doctor en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, además licenciado en comunicación audiovisual.
Colega.
Es autor de varios cortometrajes y un largometraje también, has estado involucrado, y además es profesor, súper sesudo. Del Centro Universitario de Villanueva, nada menos que de tres realización audiovisual, cultura de la imagen y teoría del texto audiovisual. Y
ahí
todo
queda,
esto que tiene que ver con el chico de videoclub, porque es propietario y alma mater de un videoclub súper popular en Madrid, de los pocos que quedan, el Green Dog Shop se llama ahora, ¿no?
Sí.
Antiguamente.
El perro verde, porque somos Premier un poco
home
perro verde.
Video. O sea, sí. Es un perro verde, claro, efectivamente, ¿no? Está en el centro comercial en Encinar, en la Moraleja de Madrid, y pasan muchas cosas, lo sé. En ese videoclub, que es de los pocos que quedan, ahí triunfando. Chico del videoclub, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí, gracias, Jero, por traerme.
Oye, por cierto, que has seleccionado tú la banda sonora, sí, de esto que estamos escuchando. Ahora estamos oyendo en concreto a Elvis Costello, si no me equivoco.
Sí.
Pues he elegido algunas canciones de películas donde hay, pues esto, una librería, Notting Hill, el el estanco de Smaug, tal, sitios donde se cuecen grandes, digamos, tendencias, ¿no? Como en un videoclub.
Sí, más que sitios, lugares, ¿no? Porque lugares. Realmente es el lugar, ¿no? El sitio al que vas y donde sabes que eres uno más, ¿no? Que eres como de la familia.
¿Y tú cómo empezaste con esto del videoclub? ¿Cómo consigues sobrevivir? Porque parece que el videoclub está muy en crisis.
Claro, ahí hay varias historias, ¿no? El videoclub, la edad de oro de los videoclubs, todos la identificamos con los años 80, ¿no? Las películas de Eddie Murphy. Y realmente nosotros seguimos abiertos hoy en 2016. El dominio de Netflix es aplastante, pero ahí estamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues
con mucha imaginación, ¿no?
Mucha imaginación y sobre todo muchos clientes majos, gente que le gusta el cine, que son cinéfilos o videoadictos, podríamos llamarles. Y también yo creo que es importante, la librería creo que es un buen ejemplo, ¿no? Realmente esa librería de, ahora que se ha reestrenado La Historia Interminable, ¿no? Donde va Bastian y descubre ese libro secreto, ¿no? Que le cambia la vida. Pues el videoclub para los que nacimos en esa época era algo así, ¿no? Ibas y encontrabas y estabas emocionado una película que luego las hemos dejado atrás, ¿no? Pero películas de Bud Spencer y Terence Hill, ¿no? Ahora que ha fallecido, pues eso era carne de videoclub y era lo que nos apasionaba, ¿no? Esos éxitos.
Por cierto, que lo hemos traído también porque ha desaparecido el VHS esta semana ya, la última empresa cerrada,
sí,
¿no?
O sea, que yo no sé para quién. Hombre, supongo que producían VHS para el tema de las conversiones, ¿no? Porque si tienes el vídeo de la boda o tienes el vídeo de alguna...
A mí me encargan que pase vídeos, ¿eh? Me lo claro. siguen pidiendo que pase VHS a DVD.
Porque eso es un clásico, ¿no?
Yo tomo mi conversor y me ha llegado vídeos de bodas, de comuniones, de bautizos, diciéndome, esto ya no tengo para reproducirlo. Y digo, yo tengo dos aún.
Fíjate, qué bueno es saberlo esto.
Yo también.
Tomo nota. Tú también tienes, ¿no?
Mira,
panda de frikis aquí.
Por supuesto, vamos, faltaba más.
Hay que desprenderse de ellos. Yo tengo hasta un beta.
Ese servicio también lo damos y, por ejemplo, ahí tengo pues clientes de Alcurnia, ¿no? Como mi amigo Arturo Fernández, ¿no? Que hace poco nos pidió que pasáramos un VHS de una antigua obra de teatro a DVD. O sea, que ahí es verdad que a veces en los VHS pues tienes algo que con lo que tienes una conexión especial, no necesariamente a lo mejor una voz, sino puede ser una película, un programa.
Y también tenemos películas,
etcétera.
Claro que a veces
Pedro y el Dragón,
por
claro,
ejemplo.
Vamos. Ya hablaremos de ella, por cierto, una de las sorpresas de este verano, atentos, a esa película de la Disney que aquí se va a titular
Peter y el Dragón.
Espléndidas las críticas que ha tenido, las primeras en Estados Unidos, sensacionales, recuperación total del cine de los años 80 que yo he visto en tu videoclub.
Sí,
un montón,
sí, sí.
Los Goonies. Sí.
Sí, sí,
yo
sí,
creo
sí.
que el videoclub lo que trajo en los 80 fue una, digamos, una difusión del cine como nunca había habido antes, porque claro, hasta ese momento el espectador dependía de que la película se pusiera por televisión o se repusiera en los cines, y de repente el cine estaba ahí en una tienda donde se podía ver en cualquier momento.
Tardaba un poquito en llegar, tardaba por los ciclos de distribución, pero era una maravilla.
Creo que fue el momento en que, digamos, más cinefilia se creó. Claro. A raíz de la...
Hay una generación muy marcada, ¿no? Por el videoclub, así como hay otra generación muy marcada por los cineclubs, ¿no? Que
es la época del
cine de arte de ensayo, ¿no? Que se veían películas que no se estrenaban en circuitos comerciales. Y la generación actual, pues evidentemente es la generación marcada por Netflix, ¿no? Claro. Creo que hay una inmediatez de los contenidos, ¿no? Que tú puedes asumir. Pero el tema de la mediación, o sea, cuando tú ibas al videoclub, le pedías a la persona que estaba allí que te recomendara, porque a lo mejor no tenías muy claro lo que ibas a ver, y eso le da como otro sabor, ¿no? Porque a lo mejor el menú era alguien que te conocía, ¿no? Como cuando vas a un restaurante donde eres querido y te recomiendan un plato a tu gusto, ¿no?
Ahí te exige tener un poco de todo, ¿no? Como tienes tú en tu videoclub. Tienes mucho cine, digamos, blockbuster para el consumo del gran público, y luego muchas películas muy difíciles de encontrar,
extrañas. Claro, el cliente manda, ¿no? Y creo que lo que más te hace sufrir cuando tienes un videoclub es que te pida una película y no la tengas, ¿no? Entonces también lo que hemos hecho muchas veces es buscar películas extrañísimas, incluso en el extranjero, antes de que existiera Amazon, ¿no? Nos íbamos, las encontramos. Y la ilusión que siente la gente, ¿no? Cuando encuentras ese título, del que a lo mejor pues solo tienen una idea vaga en la cabeza, tal actor o actriz que aparecía, no saben ni el título, ¿no? Me acuerdo de una película que precisamente hablabas ahora de Pedro y el Dragón Elliot, una película de esa productora de Disney, ¿no? De Touston, que yo creo que se llama Babi, la leyenda de Babi,
que era un pequeño dinosaurio que encontraban.
Un pequeño dinosaurio, pues esa, por ejemplo, hasta que pues está totalmente descatalogada. una madre que tenía muchísima ilusión, ¿no?, en que esa película la conocieran sus hijos. El día que se la conseguimos, vamos, aquello eran lágrimas, realmente eran lágrimas.
Claro, porque ha habido películas que luego no se han reeditado.
Han perdido.
No se han puesto en televisión otra vez ni nada, y entonces están ahí en un limbo que la gente las busca, sí.
Sí. Y luego es un lugar especial, por eso ponía lo de Notting Hill, porque es verdad que está enclavado en una zona pues un poco más, peculiar, ¿no? Y ahí pues tenemos muchas veces a clientes, por ejemplo, un día vino Javier Bardem, que claro, tú te encuentras ahí a Javier Bardem y dices, joder, si tengo ahí tu póster, ¿no?, de la peli de Cristina Barcelona.
Claro. Ese gran pintor.
Oye, que iba disfrazado, porque yo me encontraba en los videoclubs, te encuentras a muchos actores, actrices conocidos, que van así ocultándose y tal, porque...
Iba con una gorra, con una gorra caladita. Pero es que además, yo tenía una anécdota anterior todavía más sangrante, ¿no? Porque Carlos, que es buen amigo mío, el hermano de
Carlos
Javier,
Vares, sí.
Un día estaba yo atendiendo a un cliente que se estaba literalmente merendando a su familia, ¿no? Y Carlos estaba detrás esperando a su turno y con muchísima educación, pues dejó que pasara el incidente, ¿no? Porque hay mucha gente que identifica a los Bardem, una beligerancia política, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que, muchas veces...
¿Qué te pidió? ¿Te pidió consejo, Javier Bardem?
Me pidió consejo. Me dijo, oye, ¿qué película me recomiendas? Eso ya me descolocó, ¿no?
¿Y qué le dijiste? ¿Cuál le dijiste?
Entonces le dije... me acuerdo. Y además yo pensé por esto. Y ahora... le aconsejé The Reader. ¿Te acuerdas? De la de Kate Winslet. Muy buena película. Sí, un poco extrema.
Sí. El lector.
Y el lector. Y me dio la sensación de que él no tenía ni idea, ¿sabes?, de lo que le estaba
esto
hablando.
Pasa mucho.
Porque claro, tú eres actor, estás haciendo tus pelis y el resto del universo como que no. Pero por ejemplo, vino hace años, bastantes, me acuerdo que vino Belén Rueda en su día, y me pidió encuentros en la tercera fase. Yo la tenía en Blu-ray por aquel entonces, entonces la traje en DVD y era porque Bayona le había pedido que se fijara en esa película para preparar el personaje de El Orfanato, ¿no?
Fíjate tú, qué
interesante. Que es muy similar a la interpretación de Richard Dreyfuss, ¿no? En la pérdida de los hijos, cuando desaparece la madre esa que está también.
Qué interesante.
Otros clientes así muy, muy, vamos, que son además amigos. María Belón, que hizo la película de Lo Imposible, está basada en su
historia personal.
En su historia personal.
Real, claro. Buena. Sí, sí.
Y yo, esa película...
Hemos pasado, por cierto, Alta Fidelidad, película así muy de...
Claro,
esta banda sonora de Alta Fidelidad, hemos escuchado
maravilla.
A The Boss, de River, pero ahora estamos...
¿Has visto Robine, por favor?
Suecadas.
Espero que la hayas visto.
Suecadas.
Mira, esa nos ha faltado meter algo de Robine, por favor, porque esa sí que es estrictamente un videoclub.
Sí, a mí lo que pasa de Robine, por favor, que me encanta, me parece que es una peli ya... sobre el final de los videoclubs.
Crepuscular,
¿no?
Sí.
Yo me quedo más con Alta Fidelidad, que además me parece que el ejemplo del vinilo me viene al pelo para decir, oye, que no estamos muertos.
Viva el vinilo.
Que seguimos pegando fuerte, ¿no? O sea, que realmente aquí se alquila muchísimo, no solo en mi videoclub, sino en muchos videoclubs que quedan en España. Este año, por ejemplo, en Los Goya, que fui invitado, nos hizo un homenaje... que lo citó literalmente, ¿no?
Sí,
en el discurso de la academia.
El expresidente
citó a los videoclubs. Y bueno, nosotros también hemos intentado reinventarnos. Es un lugar pues donde puedes elegir a productos mexicanos, ¿no? Ahí te haces tus enchiladas, que está buenísimo, ¿no?
¿Algún producto gourmet tienes también?
Productos,
¿no?,
gourmet, cervecita de importación, pero el núcleo...
¿Algún ron de estos interesantes?
¿Alguna cosita? Sí, buena.
O sea, es un... te vamos a dar el pack completo para que todavía hagas cine en casa sin necesidad de comprar el DVD.
Ha cambiado el concepto de videoclub de como era en los 80, que era una cosa más populachera, por decir una manera. Ahora es como un público más refinado, ¿no? El que vaya al videoclub, ¿no? Más...
A mí, la verdad es que yo siempre reconozco que yo he sido un animal de videoclub, ¿no? No ligaba, no tenía ninguna habilidad social, ¿no? Entonces era, pues eso, te ibas al videoclub mañana, tarde y noche, ¿no? A hablar ahí con los del... Y luego cuando me surgió la oportunidad de quedarme con este, que hace ya 13 años que estamos ahí, pues realmente es algo que disfruto, ¿no? Y hay mucha gente que descubres que también lo disfruta y que lo transmite a sus hijos, ¿no? Lo más bonito es ver cómo vienen chavales y vienen solos y vienen a alquilar películas y realmente para ellos lo valoran, ¿no? Valoran el hecho de elegir la película con los amigos, es un plan, ¿no?
O sea, en ese sentido también es una escuela de cinefilia. O sea, es de los sitios que tenemos... suplen muchas veces, claro, cuando no hay cineforo, no hay cineclub y tal, pues un...
no hay que olvidar que un gran director de nuestro tiempo aprendió cine siendo dependiente de un videoclub, que es...
Para amigo Quentin. Claro, o sea, yo no he parado en estos años de descubrir gente que me decía como Tarantino, ¿no? Y es verdad que yo decía antes lo que no ligaba nada, pero luego descubrí que podía ligar diciendo que era como Tarantino, claro. Que es más feo que yo, que y sin embargo ha tenido un gran éxito.
De cómo ligar.
Claro, ha tenido un gran éxito a partir de su videoclub, ¿no? Que lo tenía ahí, bueno, trabajaba en el videoclub en Santa Mónica y conoció a Harvey Keitel y produjeron Reservoir Dogs, ¿no?
Claro, hablando de Harvey Keitel, estamos escuchando la canción final de Tom Waits en el Smoke. Gran película, por cierto, donde el estanco efectivamente también es un sitio de reunión creativa, altamente creativa.
Una peli que además yo he elegido porque me la descubrió este señor Jerónimo José Martí, que es para mí uno de los introductores en todo este mundo del cine y de la pasión. Smoke esa es y Gran Canyon, que también
Canyon,
me acuerdo que
era una película. Me encanta esa película. Smoke me entusiasma. Me parecen buenísimas esas dos películas. Es verdad. Y las tienes allí, que por cierto cuesta encontrarlas. O sea, pues, fuera de...
Sí,
estamos,
sí.
Este es el homenaje a Tarantino que le gusta mucho. Elvis Presley. Aquí estamos con Elvis.
Sí, hay un momento en True Romance, ¿no? En el primer guión que escribió, cuando él va a la tienda de cómics, que realmente una tienda de cómics y un videoclub son algo
también,
muy similar.
Enamora a quemarropa, que se llama.
Enamora a quemarropa.
Digo, para el que no
exacto.
Sigue la película.
Y entonces él va con la chica esta de la que se ha enamorado, que luego descubre que se la han puesto ahí, etcétera. Pero cómo le abre la tienda de cómics por la noche es una maravilla. O sea, yo cuando voy allí, enciendo las luces, me tomo una cerveza con un amigo y elegimos la película que queremos ver, vamos, eso no se paga.
Sí,
no tiene precio. No tiene precio.
Realmente es una experiencia. He estado allí, les recomiendo vivísimamente que los que sean cinéfilos se acerquen ahí por la Moraleja o por el borde de la Moraleja, en concreto en el Encinar, en el centro comercial donde está este videoclub, Green Dog Shop se llama ahora. De donde estará Fernando Hernández Barral o alguno de los que están con él.
También quiero saludar a Juanjo y a Luis, que son mis
socios.
Lo
habéis además puesto hace poco, lo habéis rehecho y está precioso.
Muy bonito, sí.
Muy bien, y es un punto de encuentro divertidísimo. Además te puedes encontrar a gente famosa, como los que has citado. Y ahí encontraremos no a Luis Presley,
sino
a Bisbal, por ejemplo, ¿no? Ahí te puedes encontrar. Es sorprendente ese tema porque efectivamente es un ámbito cultural menos conocido. Y bueno, oye, muchas gracias por estar con
nosotros.
Que sigas gracias. Triunfando ahí, que aguantes el tirón
gracias.
Todo lo que puedas.
Y que sigáis haciendo esas críticas maravillosas.
Y no bueno, nos pierdo. Hemos comido el tiempo prácticamente. Tenemos 30 segundos para despedirnos, así que di adiós, Miguel.
Adiós.
Lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien.
Bueno, sobre todo, Soria, adiós y gracias
nada.
Por la invitación.
De nada.
Que sigas ahí triunfando como es, Community Manager.
Sí, gestor de redes
COPE.
Sociales, mejor.
Y bueno, Cruz. Que sea bueno.
Y lo intentaré.
Yo me despido también, Jerónimo José Martín, aquí ya, hasta la semana que viene, que seguiremos aquí en pantalla grande, seguramente ya con Juan Orellana,
sí,
que lo hayamos recuperado. Pero bueno, ha sido un placer estar con todos vosotros, ¿no? Y nos vamos con un tema de la película de Don Cheadle, Miles Ahead, en concreto el último, que lo ha compuesto con Robert Glasper, se titula What's Wrong With That, y atentos que el baterista es Antonio Sánchez, el compositor de la banda sonora de Birdman.
Ah, sí, es verdad, hombre. Sí.
Hasta la semana que viene aquí en pantalla grande. We'll be right back.